Yo lanzo la primera. Con respecto a Curlandia, simplemente, desde tu punto de vista, ¿fue un error no haber evacuado a esas tropas? Porque aquí es como todo, ¿no? Por un lado dicen, no, hombre, es que esas tropas estaban ahí y en el fondo retenían tropas soviéticas que de otra forma hubieran sido lanzadas en el Vístula cuando atacaron. Y la otra opción es, no, que efectivamente si se hubieran trasladado y se hubieran posicionado en la frontera alemana con la Unión Soviética, establecida en Polonia, pues son 200.000 soldados, o aunque se hubieran podido salvar 100.000 o 150.000, que hubieran hecho a lo mejor más. ¿Qué opinas con respecto a esta situación que se crea?
Bueno, hombre, claro, digamos, combatientes experimentados y eso hubieran resultado, no creo que hubiera cambiado nada, ¿eh? De hecho, porque que los números en ese sentido cantaban y la progresión soviética no se hubiera detenido en absoluto, no se hubiera detenido en absoluto, no lo creo que hubiera venido de aquí o allá. La cuestión de la bolsa de Curlandia, como todas las bolsas estas, es por la procrastinación de Hitler, el tema de no tomar decisiones cuando se tenían que tomar, y luego por cuestiones de que él pensaba en términos de estadista, esto, ¿no? El acceso a los yacimientos de hierro suecos, Finlandia, etcétera, y por eso de alguna manera mantiene al grupo de ejércitos norte ahí, y luego ya cuando los rusos cortan en dirección al estrecho de Riga, pues ya no hay tiempo de evacuarlos, ni a él, ni a ellos, ni a los civiles. De hecho, aparte hay una cosa, y es que la presencia alemana en esa zona, en Estonia, era una presencia que se remontaba a la época de los caballeros teutónicos. Había ahí la colonización alemana en esa zona, era una cuestión mística para los alemanes. De hecho, en la Primera Guerra Mundial, la importancia que tuvo la batalla de Tannenberg a principios de la guerra, de alguna manera estaba ligada a la importancia mística que tenía la expansión alemana hacia los países bálticos, ¿no? Entonces, era una cuestión de prestigio para los alemanes mantener a los países bálticos en el lado alemán, aunque Hitler, en el tratado, en los acuerdos de Molotov-Ribbentrop, cuando Stalin le dijo que él quería determinadas zonas de eso, no tuvo el más mínimo problema en dárselas para contentarlo, para él tener las manos libres en el oeste de momento, ¿eh? O sea, que no. Pero no creo que hubiera cambiado un mayor número de tropas o no. A Model, para detener a los soviéticos, se le dio todo lo que se le podía dar. Y Model, pues lo que decimos, ¿no? Dijo, estoy aquí en defensa elástica. Y mientras decía eso, decía, vamos para atrás, vamos para atrás, no vaya a ser que nos pillen, que no. Defensa elástica es imposible para. Defensa elástica es posible en un. Defensa elástica, tú cedes y luego te esperas y lanzas tú un zarpazo.
Claro.
Pero en este caso, cuando lo que. Es que te sobrepasan. Es decir, hay 15 flechas lanzadas hacia adelante. Claro. Defensa elástica, como te descuides, ya ni elástica ni nada, ¿eh? O sea, te quedas ahí metido dentro y no.
Sí, digamos que el frente ya es tan grande que no hay capacidad de lanzar, y aunque se quisiera lanzar algo por los flancos, es que no llegarían ni a concentrarse en el centro, porque la tensión es inmensa, y además tienen el control aéreo, y además tienen superioridad en hombres, en tanques y en todo.
Y luego están los aliados del otro lado.
Sí, claro.
Es decir, en el otro lado avanzando también. Y luego, lo que tú has dicho, después del Báltico, de Bagration, de Polonia, encima en agosto, lanza un ataque en Rumanía. Que dice, pero bueno, ¿no se le han acabado los tíos a esta gente o qué? Atacan, previamente habían establecido una cabeza de puente al sur del Niester, en un sitio que se llama Yasi, y desde ahí se lanzan hacia los pozos petrolíferos de Ploesti y ya está, con lo cual
sí. Se acabó. Pues por ir con la siguiente pregunta, que está, creo que ya se ha respondido, pero si quiere decir algo breve, preguntan que si el alto mando alemán sabía que la operación Bagration se iba a producir en junio, o se distrajeron con lo de Normandía. Pregunta.
Bueno, es una pregunta interesante por una cuestión. Evidentemente, los alemanes sabían que en verano, por las leyes de la guerra, se lanzaba, iba a lanzarse una gran ofensiva soviética. Eso era evidente. El tema era dónde, porque las leyes de la guerra, el verano hace mejor tiempo, hace un clima idóneo para lanzar, y todas las ofensivas, grandes ofensivas en el frente del este habían sido en verano. Barbarroja es en junio, Fallblau en el 42, la que luego en dirección al Cáucaso, es en junio, o julio, creo recordar, Kursk es en julio, y esta, evidentemente, también era en verano. Es decir, lo que pasa es que esta era en la otra dirección, no en la dirección este, sino en la dirección oeste. Es decir, evidentemente, en verano, los alemanes esperaban. Y luego, lo que la pregunta, si estaban distraídos con Normandía, pues sí, estaban. Hitler estaba excesivamente pendiente de Normandía para, y no tomaba, y había, se había apartado un poco de lo que eran las cuestiones del este, por una razón muy sencilla, por lo que explicaba antes de desplazar el peso del poder militar a defender el muro del Atlántico, porque él creía que era la batalla decisiva, y porque Hitler tendía en cierta manera a desentenderse de los casos perdidos, para entendernos, porque era muy consciente de que la suerte, su prestigio dependía de la suerte de la guerra, y entonces estaba muy atento a la batalla en Normandía, mientras que el frente del este lo había dejado en cierta manera como, no sé, como una causa un poco perdida. El oyente debe pensar, este hombre, pues sí, se luchaba en los dos lados, ¿no? Pero es que estamos hablando de Hitler.
Sí, sí, se entiende. Bueno, ha preguntado un sagrado guerrero tebano que sobre la planificación del ataque de Rokossovsky, que cuál cree que es el gran acierto operacional de ese ataque.
El ataque de Rokossovsky en a través de las marismas del Pripyat, Rokossovsky había fracasado ahí en las marismas del Pripyat el año anterior, y los soviéticos sacaron muchas enseñanzas y estudiaron, incluso crearon una comisión especial para estudiar el tema, ¿no? Rokossovsky propuso una gran solución, esta solución grande que decimos de tirar para Prusia Oriental y cortar y tal, pero ya decimos que Stalin le dijo que no, pero la idea de atacar por las marismas es muy osada, bueno, los alemanes no lo esperaban, porque es una zona en la que es inhumano atacar. Rokossovsky utilizó una preparación artillera y aérea aplastante, impresionante, una cosa impresionante, pero la concepción de Bagration y de todas las ofensivas soviéticas a partir de Stalingrado es de Zhúkov como vicecomandante del Ejército Rojo y luego del Stavka. El Stavka es el estado mayor personal de Hitler, de Stalin, y luego del Genstab, que es el estado mayor general del Ejército Rojo, que es generales o mariscales que no son muy conocidos. Vasilievski, Antonov, Stemenko, que es el jefe de la sección de operaciones, ¿no? Es decir, la concepción de Bagration es una concepción coral que no solo se debe a un mariscal, aunque Rokossovsky es un mariscal efectivamente muy, muy brillante, un soldado soviético muy brillante.